De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
La nada, óyelo bien mi alma, duérmete en la nada. Más allá no recuerdas, solo la nada.
Ceniza de aquel fuego, agua espesa y amarga, el llanto hecho sudor. La sangre que en su vida se lleva la palabra.
Bajo la flor, la rama.
Qué maravilla, las voces de Paco Damas y de Rosalén interpretando este bonito texto, este poema de María Zambrano. Bienvenido, Paco Damas, ¿cómo estás?
Muy bien, Isabel, encantado de estar contigo.
Esto es mucho más que un disco. Esto no sabemos cómo presentarlo, esto es un regalo, ¿eh? Paco Damas, ¿eres de Jaén?
Nací en Torre Don Jimeno, un municipio de Jaén. Sí.
¿Y allí despertó tu vocación por la música?
Sí, desde pequeño. Yo creo que la música ha estado presente en toda mi vida. Recuerdo que mi primer regalo importante que recibí y que pedí con mucha intensidad era una guitarra. Mis padres no entendían muy bien por qué.
Una guitarra que hoy no te has traído. Te voy a poner un punto negativo. Vas a tener que volver otro día. No se puede venir sin guitarra.
Lo he hecho para eso, para volver.
Para tener luego examen de recuperación. Vale, venga, te emplazaré.
Pues pedí una guitarra y, como decía, mi familia no entendía muy bien cuál era el motivo, ¿no? Pero recuerdo que fueron a por ella, me la regalaron en una Navidad. Y sin saber tocar nada, yo me puse a cantar en una terraza y hasta la vecina de abajo subió diciendo: dígale a su hijo que deje ya de tocar la guitarra. Y no sabía. Había algo en mí que me liberaba. Me liberaba de todas las tensiones o de lo que un niño puede sufrir o puede estar pasando, ¿no? Y el escribir y la guitarra fue algo que me ha acompañado ya toda la vida, ¿no?
Toda la vida una vocación por la música, pero también una vocación por la medicina, que no sé si se ha ido viendo relegada por la música a un segundo plano.
Un día le abrí yo he ejercido como médico durante algunos años, me formé como psicoterapeuta, ¿no? Y un día le abrí la puerta porque hice un trabajo sobre Rafael Alberti y me di la oportunidad de compaginar las dos cosas y hubo un momento en que ya no fue posible. Y le dije a la medicina que se esperara un poquito y lleva unos años esperando, ¿no?
Eso no es mala señal, ¿no?
No, porque además, cuando uno se forma en salud mental, lo que intenta al público es no solo cantarle, ¿no?, sino emocionarles. Y cuando tú, después de un concierto, recibes el cariño de mucha gente y de personas que se acercan a decirme: me ha transmitido usted paz, piensa uno que no está tan lejos de esa medicina que uno hacía, porque al final lo que uno intentaba con la medicina era el bienestar del paciente en este caso, ¿no? Y al final en mi música lo que intento es el bienestar de los asistentes a los conciertos.
Musicoterapia.
Sin duda. Esa música y esa terapia que están siempre unidas. ¿Quién no tiene en su mente y en su recuerdo la música presente siempre, ¿no? Nosotros somos música, venimos de la música. Y todos nuestros referentes en la memoria están relacionados con la música, ¿no?
Incluso las personas que dicen que no saben mucho de música o que no les gusta demasiado la música, seguro que si empiezan a hacer memoria, cada momento especial de su vida esté relacionado con una canción. O sea, la música despierta recuerdos, como bien dices, nos hace evadirnos de preocupaciones, nos hace empatizar, porque ¿quién no ha tenido, por ejemplo, en la adolescencia pues un primer desamor y se ha visto reflejado en una canción y ha dicho: pero si lo ha escrito para mí? Y al final es que son sentimientos universales.
Lo acabas de reflejar estupendamente. Realmente todos tenemos una memoria musical que nos ha acompañado siempre.
Música, poesía, creación, todo ello presente en tu vida.
Bueno, yo soy un autor de muchas letras de canciones, pero en este camino largo que vengo recorriendo, me encontré con la poesía. Me liberé un poco de aquella medicina que atrapa, porque son son profesiones que son muy absorbentes, ¿no? Y me encontré con todo un abanico de literatura, de poesía, y se me abrió un campo hermosísimo. Y entonces comencé a musicar a algunos poetas, ¿no? Alberti, Machado, como no, Lorca. Y hubo una llamada de teléfono un día que me dijeron, queremos que hagas un primer disco, pero tiene que ser sobre Isabel la Católica.
El primero fue de encargo, pero fue abrir una puerta que ya nunca
sí,
se ha cerrado.
Sí, pero imagínate, Isabel la Católica. Y digo, pero si
11 canciones de amor y una reina, ¿no?
Sí, Isabel la Católica no ha escrito nada. pero era un reto tan hermoso que yo dije, esto lo tengo que sacar adelante, ¿no? Y me encerré, pensé, y en la corte de Isabel había muchos poetas, Jorge Manrique, Juan de la Encina, algunos anónimos de la época, y cogí y me metí en un estudio y grabé aquello a ritmos eléctricos, con batería, con percusiones, y salió un hermoso disco, el primero, 11 canciones de amor y una reina. ¿Sí?
Y había colaboraciones también muy importantes, Marina Rosell,
Clara Montes, y creo que fue un disco que me abrió muchas puertas, ¿no? Porque era poner música contemporánea a textos medievales, ¿no?
Todo un reto. Tú llevas desde los 90 grabando, tocando por salas, pero creo que al principio era un poco una mezcla entre, no sé si decir canción de autor, música instrumental, o sea, los textos como que llegan, tardan un poquito más en llegar.
Bueno, la primera incorporación a la música, realmente me gustaba mucho la New Age, la música instrumental, ¿no? Y tengo alguien que se dedica a esto, tiene tantas melodías que algunas veces no todas las melodías van acompañadas de una letra, ¿no? Y al principio hice mucha música instrumental, pero finalmente fue en la poesía donde encontré el camino que vengo recorriendo durante tantos años, ¿no? Y pues después de 11 canciones de amor vinieron otros autores, Juan Ramón, Miguel Hernández, y sobre todo un compromiso desde la música y desde la literatura con cuestiones sociales que tienen que ver con la solidaridad, con los derechos humanos, con la paz, con la igualdad, ¿no?
Vamos a tener tiempo de ir desgranando todos esos compromisos que has asumido con el arte y también con la solidaridad y con la sociedad en general. Este disco, que es el más reciente, en este pues cantas a las sin sombrero. Explícame, ¿quiénes son ellas?
Bueno, este disco son 2 años de trabajo intensísimo.
Pues ya me parece poco, fíjate. Ya me parece poco.
2 años de trabajo porque el otro día...
Para el resultado.
Exacto. Me preguntaban que cómo hemos podido encajar, ¿no? Encajar...
Además, tú te has encargado, digamos, de la producción y coordinación, sí, a todos los niveles, ¿no?
Uh-huh. Tengo un equipo que me apoya y que trabaja conmigo, pero yo estoy al frente de todo, prácticamente superviso todo, ¿no? Coordinar 11 artistas que han cantado conmigo, 11 agendas, grabaciones en Madrid, en Sevilla, en Cádiz, en Granada, que es donde se ha hecho la parte principal del disco. Y luego la parte de las colaboraciones literarias, que eso sí que ha sido una hermosura, ¿no? Porque en mis discos anteriores, de los que hablaremos, pues tuve la fortuna de que colaborara Caballero Bonal haciéndome un prólogo, el malogrado Juan Gelman, querido Juan Gelman, me hizo otro prólogo, y aquí se me ocurrió la idea de decir, en vez de pedir algo específico, ¿por qué no abrir el abanico a que...?
Y en vez de un prólogo, muchos. Uno para cada canción.
No, el texto decía, querida amiga, escribe lo que tú quieras.
Ese es el texto, la carta que has mandado sí, a muchas mujeres y algún hombre.
Sí, querida amiga, escribe lo que tú quieras sobre la libertad, sobre el olvido, sobre la memoria, sobre las sin sombreros, sobre la igualdad. Y era hermosísimo, de distintos sitios del país, recibir un texto de Rosa Regás que nada tenía que ver con lo que había escrito Maruja Torres, que nada tenía que ver con lo que había escrito Espido Freire, y así hasta una totalidad de 17 escritoras. Hasta Ukalele se sumó al proyecto haciendo un dibujo que está dentro del disco libro. Y al final, pues eso, está aquí, nos acompaña.
Los oyentes no pueden verlo, pero bueno, en internet hay fotos, sin duda. Es que es una joya el disco libro, y si no, directamente a la tienda, la distribución...
Está en todos sitios, Corte Inglés, Amazon, Fnac, y todas las plataformas digitales, por supuesto.
Paco Damas, La sin sombrero. Uh-huh. Sí, sígueme contando. Entonces se han ido sumando esas queridas amigas.
Pero era, de verdad, o sea, era... Hay unos textos tan hermosos que invito a los oyentes que lean, que ver cómo la actual ministra de Igualdad, Carmen Calvo, le pedí que escribiera algo, y escribió una cosa hermosa, un texto muy, muy breve, ¿no? Rosa Regás, como he dicho, Espido Freire, Ángeles Mora, la Premio Nacional de Poesía, y luego algunos hombres también, porque no quería... Eso, esa parte del disco se llama Con palabras de mujer, y luego con palabras de hombre se han sumado pues Miguel Lorente, Federico Mayor Zaragoza, el presidente de la Fundación Cultura de Paz, con el que colaboro desde hace varios años, ¿no? Y ha sido conjuntar todo eso y darle forma ha sido un reto muy hermoso, porque es la primera vez en la que se reúnen a todas estas autoras, a las 8 poetas del 27, y como tú dices, creo que el resultado final merece la pena.
Hablabas de ese texto de Carmen Calvo, Las mujeres sin sombras irradiando luz, las mujeres con la cabeza descubierta derramando libertad, las mujeres abriendo caminos en la creación, las sin sombrero. María Teresa León dijo que rebelarse es el oficio más viejo del mundo y lo determinante en cada momento es saber por qué nos rebelamos. Nos rebelamos porque ellas no estén más en nuestras vidas, en nuestros textos, en nuestra memoria, en nuestro presente. Son nuestras, la entraña y el escaparate de una generación que marcó el mapa de las que rompieron el suelo de acero y los techos de cristales donde se estrellan los derechos y los sueños de todas. Decías, es un texto breve, pero sintetiza, engloba la esencia de este trabajo y de esas mujeres pues, que no han encontrado muchas veces el hueco que se merecen, ¿no? En la historia de la literatura, de la cultura, de la poesía, de la política,
de la ciencia,
en la sociedad, en la ciencia, efectivamente.
Pero creo que ese texto ahora mismo tiene más vigencia que nunca, ¿no? Más actualidad que nunca. Acabamos de pasar un 8 de marzo, que ha sido muy significativo. Realmente todas esas mujeres, como tú dices, científicas, literatas, escultoras, arquitectas, pintoras, han sido olvidadas. Cuando nosotros tenemos una foto fija de la generación del 27, solo aparecen 8 o 9 hombres.
Y a veces la palabra no es tanto olvido, sino el silenciar algo. Uh-huh. El no mostrarlo, pues al final se acaba, sí, al cabo de los años acaba siendo olvido. Pero dices, puede que no sea... No quiero buscar fantasmas, es decir, un olvido premeditado, pero es no poner en valor lo
claro.
que no enseñas. Pues
ten en
no...
cuenta que cuando se hacían antologías... principalmente las hacía Gerardo Diego, nunca se incluyeron a ninguna de estas autoras. Y algunos expertos llegan a decir que la obra de Concha Méndez llega a tener tanta altura literaria como cualquiera de esos autores, ¿no? No se les puso en valor, por eso ellas se quitaban el sombrero. Se quitaban el sombrero públicamente para decir aquí estamos, ¿no? Somos nosotras y eran mujeres valientes, modernas, y no tuvieron el lugar que merecían. Y algunas, o casi todas, se tuvieron que exiliar, y en ese exilio, cuando volvieron, fueron muy olvidadas.
Pues un trabajo maravilloso, Las sin sombrero, esos textos de mujeres contemporáneas que recibieron la carta de Paco Damas, que comenzaba con ese querida amiga, y te respondieron, y también los textos de esas mujeres de la generación del 27. Anímate y léenos tú algo, recítanos algo.
Yo creo que hay un fragmento del disco. Es una obra que no es un poema, que es un texto que descubrí de María Teresa León. María Teresa León es la compañera de Alberti, que lo acompañó en todo el exilio. Cuando me encontré con su libro que se llama Memoria de la melancolía, una de las obras autobiográficas más hermosas que hay, muy recomendable, me encontré con un texto que se titula Las manos. Cuando cogí la guitarra pensé en las manos de mi madre.
Pues las qué manos bonito.
Sí, pero cuando pienso en las manos de mi madre pienso en todas nuestras madres, en nuestras abuelas. Dice el texto que están siempre haciendo algo. No han parado nunca de trabajar por nosotros, por sacarnos adelante, ¿no? Y dice así, siempre haciendo algo. ¿Por qué siempre estaremos haciendo algo las mujeres? En las manos... No se ven los años, sino los trabajos. ¡Ay! Esas manos en movimiento siempre, accionando, existiendo más allá del cuerpo, obedeciendo al alma. Yo miro las manos, las vuelvo, las acaricio un poco para ver la blandura de su temperamento. Les busco los nudos que les dejó la vida. La desesperación, la credulidad, la amargura de sentirse traicionadas. Qué hermoso llamar palma a la mano abierta, al centro y al corazón de la mano. Palma, lugar donde se van dibujando, en la aguja imprevista de la existencia, caminos, valles, senderos, ríos, silencios y algarabías. Te la doy por mujer.
¿Por qué están las mujeres siempre haciendo algo? En las manos no se ven los años, sino los trabajos.
En movimiento siempre las manos, más allá del cuerpo las manos, accionando el alma las manos.
Las manos, las manos, las manos. Las manos,
te las doy por mujer.
Las manos, las manos, las manos.
Te las doy por mujer.
Las acaricio, busco los nudos, las manos. La cicatriz del alma, las manos. La desesperación de sentirse traicionadas.
Qué hermoso llamar palma a la mano abierta. Al centro y corazón de la mano, donde se van dibujando con la existencia, caminos, valles, senderos, ríos, silencios y lagos.
Las manos, las manos, las manos. Las manos,
te las doy por mujer.
Las manos, las manos, las manos. Las manos,
te las doy por mujer.
Os las dais por mujer.
Tiempo para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Paco Damas, hoy con nosotros en De Uno en Uno. Bueno, un placer disfrutar de este disco. Paco Damas canta Las Sin Sombrero. Y ya hemos escuchado a Rosalén, hemos escuchado a Carmen París, pero hay otros. Perdón, hemos escuchado a Pilar Jurado, pero también hay otros nombres, como el de Carmen París, como Clara Montes, La Chica, Amparo Sánchez. ¿Cuántas me dijiste al principio para coordinar agendas?
11 cantantes y 17 escritoras. Ha sido una labor muy bonita. Hemos llegado a hablar con casi 80 mujeres, porque queríamos que fueran mujeres, ¿no?, de este país para que colaboraran, y hemos podido cuadrar todo este proyecto, que cuando lo presentas, como tú dices, no es un disco al uso, ¿no? Es un disco libro que tiene 60 páginas y que está lleno de literatura, de poesía y de arte, de mucho amor a lo que uno hace y de mucha dedicación, ¿no? Muchísimas horas, pero con el mayor rigor posible.
Bueno, el capítulo de agradecimientos también es largo. Sí. Dicen que es de bien nacido ser agradecido. Si tú dedicas una página, y esto que el formato es grande y la letra es pequeña, a expresar esos agradecimientos, también hay hombres, por supuesto, y también hay instituciones. ¿Resulta en estos tiempos complicado, sencillo? ¿Cómo resulta el encontrar algo de colaboración también institucional?
Muy complicado. Llamar a muchas puertas, ¿no?, para que se abran algunas. Al final, la producción del disco, no quiero dejarme a ninguna, pero han participado diputaciones provinciales como la de Granada, la de Jaén, la de Ciudad Real, la de Cádiz, el Instituto Andaluz de la Mujer, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Castilla-La Mancha, el Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y así podríamos seguir, ¿no? La Fundación Cultura de Paz, la Fundación Unicaja, instituciones que han tenido sensibilidad ante un proyecto que era al menos único y que aportaba algo distinto a lo que se estaba haciendo, ¿no? Nunca se había hecho nada parecido con estas mujeres, y creíamos que no solo porque el disco tiene canciones hermosas y colaboraciones, ¿no?, sino que además el disco libro, el máster, para alguien que nos escuche en estos momentos, tiene actividades. O sea, cuando uno lo pone en un ordenador, un grupo de profesores expertos en igualdad, coordinados por Luis Miguel Miniarro en Castilla-La Mancha, han hecho una serie de actividades para que cualquier padre o cualquier profesor que nos escuche o cualquier alumno o alumna que nos escuche pueda acceder a este disco y tenga como una guía didáctica para poder trabajar igualdad, visibilidad de la mujer y no violencia de género.
Es un disco interactivo, pero yo voy más allá. Te estás haciendo una gira interactiva porque hay unos cuantos privilegiados que tienen la suerte de poder contar contigo en conciertos en por ejemplo, centros de enseñanza, ¿no?
Bueno, teatros donde acuden chicos y chicas, ¿no? Yo siempre he cantado mis discos para el público en general. Aquí donde me tienes sentado llevo 1.100 conciertos a lo largo de estos años.
¿Pero llevas la cuenta?
Sí.
¿Sí?
Sí, son cosas que uno... Yo soy muy metódico. Creo que la medicina me ha ayudado a ser una persona muy rigurosa y bastante...
¿Y te gusta sistematizar
sí,
todo?
Sí, soy muy serio en mi trabajo. Haces. Yo creo que no he llegado jamás a un concierto tarde. Tengo una felicitación de la SGAE porque me decían que era el único autor que presentaba las facturas correctamente. Esto es una anécdota sin más, ¿no? Bueno, estoy haciendo una gira de conciertos para el público en general, pero, oh sorpresa, desde hace unos años, este formato que yo utilizo...
Te lo han demandado y ya has tenido que incorporarlo.
Lo están demandando el alumnado, el profesorado, instituciones, ¿no? Y hemos cantado a 80.000 chicos y chicas en estos años, ¿no? En una media de 400 chavales por concierto, chicos y chicas, donde les hago participar leyendo poemas y donde principalmente lo que intento es educarles en valores, ¿no? Pero a través de la música contemporánea. Llevamos una proyección multimedia que les ayuda a estar en aquellos ámbitos que ellos conocen mejor, la música, la imagen, el ritmo, ¿no? Y cuando un profesor o profesora se acerca a decirme han aprendido más poesía o más literatura que en mis libros, creo que estamos haciendo una labor hermosa, ¿no? Y hay muchos profesores y profesoras que nos siguen por esa labor que venimos haciendo.
Hablábamos antes de tu primer disco, 11 canciones de amor y una reina, que era por encargo. Pero detrás han llegado otros muchos. Por ejemplo, en 2005, los versos del Quijote. Y bueno, creo que este te llevó no solo por España, sino también por algunas ciudades europeas,
sí,
¿no?
Estuvimos en Bruselas, también estuvimos en Marruecos. Lo de musicar al Quijote con guitarras eléctricas fue todo un... Algunas veces me preguntan si tengo dificultades para musicar poemas, ¿no? Y digo que después de haber musicado el Quijote fue un salto mortal, ¿no?
Si lo de la reina te lo propusieron, esto otro se te ocurrió a ti.
Sí.
Estas pequeñas locuras que vas haciendo al cabo de la vida se te van ocurriendo.
Era el centenario, el quinto centenario del Quijote. Y el Quijote tiene un centenar de poemas aproximadamente. Y yo me planteé la posibilidad de que esos poemas fueran más conocidos, como vengo haciendo con los poemas, pero a ritmos muy actuales, ¿no? Entonces, sin mover una coma, que eso es lo difícil, ¿no? Intentar que ese poema cuadre en un rock and roll, por ejemplo, pues fue un reto y fue 125 conciertos.
Después llegaría Animal de Fondo.
Un trabajo que tiene el título de una obra de Juan Ramón Jiménez. La obra de Juan Ramón Jiménez, todo el mundo o mucha gente cree que Juan Ramón solo escribió Platero y yo, y nos encontramos con el poeta que más extensión poética tiene en sus textos, ¿no? Premio Nobel de Literatura, y fue uno de sus libros, se llama Animal de Fondo, ¿no? Y le puse ese título porque yo me siento así, me siento un animal de fondo. Soy una persona de mucha constancia y de mucho trabajo, y creo que esa carrera la vamos haciendo poco a poco, sin prisa, y vamos llegando a mucha gente.
El talento o al talento hay que sumarle el trabajo y la constancia.
Sin duda, sin duda.
Bueno, en aquel disco también había colaboraciones muy interesantes, porque tú a lo largo de tu carrera también has sabido rodearte de lo bueno y lo mejor.
Sí, bueno, mi amigo Amancio Prada, al que siempre he admirado, Luis Pastor, Olga Román. El prólogo también es de Caballero Bonal, si no me equivoco, sí. Después vendría, dos años después, en el 2009,
Tristes Guerras.
Y ahí hubo un punto de inflexión, porque Tristes Guerras fue como toda una declaración de intenciones, ¿no? Tristes Guerras es un compromiso por la paz, y a raíz de ese disco donde colaboró Juan Gelman, como había dicho, haciendo el prólogo, mi querido y admirado Luis Eduardo Aute, al que le mandamos desde aquí toda la fuerza y todo el cariño, estuvo también Pastora Soler, ¿no? Pues a raíz de ese disco y de la gira que hicimos por todo el país, me nombraron músico por la paz y embajador por la paz, y todavía, como decía, mi compromiso con los más desfavorecidos fue mayor, ¿no? Y hicimos una gira enorme con Tristes Guerras, con Miguel Hernández, y vio la luz lo que sería mi quinto disco, Que a todas las balas se les haga de noche, un disco donde la Fundación Cultura de Paz, como digo, que dirige Federico Mayor Zaragoza, pues comenzamos a cooperar y a colaborar con el objetivo de, a través de la música, llegar a la gente con un mensaje principalmente de paz, ¿no? Es terrible que un día como hoy, en el que nos estamos viendo, se hayan gastado en armas 5.000 millones de dólares en un día, ¿no? Mientras hay 20.000 personas muriendo de hambre, de los cuales 8.000 son niños. Algo hemos hecho mal, y en la medida de lo posible queremos poner nuestro granito de arena para un mundo más justo.
Para ti como artista, ¿cuál es el mayor reconocimiento que puedes tener? O sea, pues reconocimientos como estos que decimos, músico por la paz o embajador por la paz, llenar salas de conciertos, poder vivir de la música, porque hoy en estos tiempos que corren, en fin, ¿para ti qué es lo más gratificante de lo que haces?
Que una persona al salir de un teatro en Madrid me dijera, tengo un cáncer terminal y usted ha conseguido darme paz. Ese es el mayor reconocimiento.
Paco Damas, hoy con nosotros en De Uno en Uno, La Sin Sombrero. ¿Escuchamos Soledad? ¿Quieres
hermoso
introducirla
poema.
o qué? Tú haz lo que tú quieras. Este es tu rato.
Quería leerte un poema muy hermoso también, de una de las colaboradoras literarias, que se llama Cristina Fallarás. Escuchamos Soledad y ahora te leo el poema.
Pero sabe que sombra da su rama, cada huella conoce el pie que la señala. No hay sendero sin pasos ni jazmines sin tapia.
Soledad. Solo yo no alcancé lo que todos alcanzan, por mecer un lucero a quien nadie besaba. Soledad.
Me he perdido en un vuelo sin alas,
por poblar soledades que en el cielo lloraban.
Soledad. Solo yo no alcancé lo que todos alcanzan, por mecer un lucero a quien nadie besaba. Soledad.
Soledad, aquí te acompaña Paco Clara Montes.
Mi querida Clara Montes, con esa voz privilegiada, ¿no?
Sí, sí.
Alguien a quien yo quiero mucho y que ha tenido la gentileza también de sumarse con este hermoso poema de Ernestina de Champurcí, una de las sin sombrero de aquella generación del 27. Dicen que de las más modernas de todas esas poetas, mujer muy valiente, muy, muy atrevida, ¿no? Y que hemos recuperado con este poema, ¿no?
Hablando de esos poemas, me has prometido que estabas dispuesto a recitar algún otro poema.
Bueno, sin querer dejar a nadie de lado, ¿no? Pero por rescatar alguno de esos poemas que son colaboraciones literarias, ¿no? Cristina Fallarás, la periodista y escritora, escribió una cosa que a mí me parece divertida. Cuando me llegó me generó cierta sorpresa, ¿no? Y dice así: tengo un libro de texto lleno de agujeros. Tengo una colección de manuales de cultura llenos de agujeros. Mi memoria está llena de agujeros. Ahora mi libro de texto, y sobre cada agujero lo abro, y sobre cada agujero nace la copa de un sombrero. Si alguien me dijera, levanta ese sombrero, por cada agujero aparecería una teta. Sí, una teta, tetas descubiertas. Si alguien nos hubiera dicho, levanta ese sombrero, si alguien en todos estos años de tanta cultura gruyer nos hubiera dicho, levanta ese sombrero. Abro mi libro de texto y por fin salen las tetas y me descubro ante ellas.
Ese símbolo femenino. Y ojo, que antes hemos hablado de los agradecimientos y me he dejado lo más importante, que quería volver a ello, y es ese primer párrafo de agradecimientos, esa primera línea. A las manos de mi madre, Carmen, de mi compañera Carmen y de mi hija Candela. Las mujeres de tu vida. No vamos a hablar solo de las mujeres de la generación del 27, no vamos a hablar solo también de las artistas que han querido colaborar contigo en este trabajo. Háblame de las mujeres de tu vida.
Me emociona pensar en las manos de mi madre porque creo que ha sido mi mayor apoyo siempre. Creo que me han enseñado a vivir en un mundo lleno de dignidad, de honradez, y porque les he visto sacarnos adelante con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, ¿no? Las manos de mi compañera, que siempre ha estado ahí conmigo desde hace muchos años, aguantando que alguien que es médico se convierta de buenas a primeras en alguien que gira y que no está nunca. Y bueno, creo que Candela fue un regalo de la vida, porque es una niña muy hermosa. Y no me preguntes más.
Que te emocionas.
Sí, ha habido un momento en mi vida en que mi madre se llama Carmen, mi compañera se llama Carmen, mi hija se llama Candela. Vivía en una urbanización que se llamaba Los Cármenes.
Bueno, te faltó poco para ponerle a la niña Carmen, ¿no?
En el apartamento C.
La C está ahí presente.
Sí, sí. Nada, son mujeres evidentemente muy importantes, ¿no? Muy importantes. Yo creo que no se le ha dado suficiente valor a esas figuras maternas que han estado siempre ahí, como decía, en la canción de las manos, ¿no? Por eso me emocionó tanto cuando lo descubrí, ¿no? Porque detrás de cada gran hombre, entre comillas, hay una gran mujer. En toda la literatura, si hablamos de Juan Ramón Jiménez, ¿qué hubiera sido de Juan Ramón Jiménez sin Zenobia Camprubí? De hecho, ella tiene unos pequeños libros que hablan de la memoria, ¿no? Y dice: si no hubiera sido por mí, Juan Ramón Jiménez hubiera vuelto completamente loco. Ella le ordenaba sus escritos, ella lo sostenía psicológicamente porque era una persona con ciertas tendencias depresivas, ¿no? Al final, Juan Ramón tuvo la gran gentileza de que cuando recibió el premio Nobel dijo: este premio no me corresponde a mí, le corresponde a Zenobia, ¿no?
Pero esa frase de Juan Ramón yo creo que sintetiza el matiz que hay que poner a la que has pronunciado antes. Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Al lado de todo gran hombre hay una gran mujer y al lado de toda gran mujer hay un gran hombre.
Evidentemente.
Nadie está detrás y nadie está delante.
Así es. De hecho, algunos conciertos, cuando uno termina de hacer este tipo de reflexiones en los conciertos, ¿no? Lo has puntualizado perfectamente, ¿no? Porque alguien me ha llegado a decirme que si esto que yo hacía era un alegato contra el hombre, Digo, no.
Bueno, es que estamos en unos tiempos en los que hablar de igualdad de repente se ha convertido en un ejercicio de feminismo que se interpreta como un ataque hacia el hombre. Y dices, es que no tiene nada que ver. No, y ahí también creo que los hombres hacéis muy bien sumándoos a una causa que es de todos. Tampoco me vale excluir a nadie.
Mi contestación ha sido esa. No es una cuestión contra los hombres, es una cuestión al lado de las mujeres. Nosotros tenemos que estar al lado vuestra para conseguir igualdad en todos, para terminar con esta lacra terrible que se ha llevado 900 mujeres desde el año 2003, que es una cifra absolutamente impresionante, ¿no? 900 mujeres asesinadas, ¿no?, por una cultura machista, por un patriarcado, y yo creo que es el momento. Yo creo que hemos dado un gran paso. Yo tengo la sensación de que un proyecto como este tiene un momento muy importante ahora, ¿no? Porque yo vengo cantando a estas mujeres hace bastante tiempo, casi 10 años.
Tú ya hiciste otra gira, ¿no? Que era Mujeres, sí, de, mujeres carne de Carne y Verso.
Sí, donde las presentaba, donde las recuperaba. Todo fue a raíz de un concierto que hice en Córdoba, donde alguien me habló de estas mujeres. Yo tengo que reconocer que no las conocía bien. Y fue cuando empecé a estudiarlas y a musicarlas, ¿no? Pero finalmente las he grabado este año, al final del año pasado, porque era el 90 aniversario de esa generación del 27. Todo el mundo estaba cantando a los hombres y digo, este es el momento de cantarles a ellas, ¿no? Pero creo, yo cantaba antes, como decía, mucho, pues en torno al 8 de marzo, el 25 de noviembre, el Día de la Violencia de Género, contra la violencia de género. Pero ahora creo que es el momento oportuno para seguir luchando, para sumar todos los esfuerzos, porque creo que el 8 de marzo ha sido un punto de inflexión y creo que hay cada vez más conciencia social de lo que necesitamos, que es igualdad, ¿no?
Bueno, ya que hemos hablado de que es importante que los hombres también os suméis a esa causa, como también hay algún hombre que ha participado, por favor, vamos a hablar de ellos, Paco, que no quiero que nadie se moleste, que estamos ahí centrándonos mucho en ellas. Pero bueno, aparte de los músicos, ¿no?, que también te acompañan habitualmente y que han estado en la grabación del disco, dime tú el trabajo de quienes quieres resaltar.
Bueno, en realidad, como digo, se han sumado estas mujeres que están en el libro como con palabras de mujer, ¿no? Pero también estoy rodeado de amigos que quisieron sumarse al proyecto, ¿no? Está Federico Mayor Zaragoza, está Juan José Téllez, poeta, está Luis Miguel Miniarro, que es la persona que ha coordinado todo el proyecto educativo, el poeta Manuel Francisco Reina, Miguel Lorente Acosta, que es un experto en violencia de género, ¿no? Está el poeta Pedro Enríquez y Rogelio Blanco. Son las voces masculinas con palabras de hombre que han querido escribir.
No quiero que los besos se paguen, ni la sangre se venda, ni se compre la brisa, ni se alquile el aliento.
No quiero. No quiero que el trigo se queme y el pan se catime, que haya frío en las casas, que haya miedo en las calles, que haya rabia en los ojos.
Tengo la duda de si las mujeres que participan cantando han elegido los temas o los has propuesto tú, porque les vienen como anillo al dedo.
Sí, se los propuse yo. Les di dos alternativas, solo dos, porque si le dan mucha, como andamos todos, ¿no?, era muy complicado. Pero tenía claro quién tenía que cantar cada uno.
Aquí está Amparo Sánchez.
Amparo Sánchez, Amparanoia. Ella es una gran mujer, una gran artista, ¿no? Y cuando le presenté este poema de Ángela Figuera, ¿no? Además, con este poema tengo una anécdota hermosa, ¿no? Cuando yo tuve que musicarlo, lo musicalicé, ¿no?, tuve que pedir permiso a los herederos de Ángela Figuera, poeta que nace en Bilbao en 1902. Me encontré con su hijo, una persona ya mayor, catedrático de aquí, de una de las universidades de Madrid. Cuando le dije, voy a ponerle música a un poema de su madre, se me echó a llorar como un niño.
De la emoción.
Porque nadie había hecho nada con la figura de Ángela Figuera a esos niveles, ¿no? Dice, pero es que el poema No Quiero nos lo recitaba a sus hijos, a nosotros, en un parque de Bilbao cuando éramos pequeños. Que tú vayas a cantar No Quiero, y el texto de No Quiero es...
Que los hijos de madre desfilen con fusil y con muerte en el hombro. Que jamás se disparen fusiles, que jamás se fabriquen fusiles.
No quiero que me mande fulano y mengano, que me fisgue el vecino de enfrente, que me pongan carteles y sellos, que decreten lo que es poesía.
No quiero. No quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto. No quiero que me tapen la boca cuando digo no, no quiero.
No, no quiero, no.
No quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto. No quiero que me tapen la boca cuando digo no quiero.
No quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto. No quiero que me tapen la boca cuando digo no quiero.
De lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Paco Damas. Bueno, con este trabajo, La Sin Sombrero, con una trayectoria larga e intensa, comprometido, como decimos, con hacer visible el papel de las mujeres en el mundo, de la cultura, de la creación, comprometido con promover la igualdad, comprometido contra la violencia de género, comprometido con la paz, comprometido contra las guerras. Has elegido una carrera de compromisos. Hasta la otra profesión que tienes, la de médico, es un compromiso.
Yo creo que
siempre has sido comprometido, también de niño.
Sí, yo creo que alguien alguna vez me ha preguntado por qué querías hacer medicina. Yo creo que mi vocación como médico viene de la mano del servicio, de la mano de la ayuda a la gente.
El servicio público, el servicio a los demás. Esa vocación la tenías clara, de una forma u otra.
Sin duda, porque yo no me considero nunca un magnífico científico, un magnífico profesional desde el punto de vista científico de la medicina, ¿no? Pero sí me he considerado un buen profesional desde el corazón, desde el servicio, desde la humanidad, ¿no? Yo creo que desde la medicina se hace mucho, mucho bien si uno tiene un buen talante con el paciente, ¿no? Y creo que desde la música he conseguido encontrar en mis conciertos una conexión con el público donde lo más grato que me pasa es esa anécdota que he contado, ¿no? Transmitir paz, transmitir emoción. He visto salir llorando de mis conciertos mucha gente, ¿no? No porque aquello sea algo lacrimógeno, ¿no? Sino porque consigo llegar, gracias a Dios, al corazón de la gente.
A las emociones. Me he quedado así un poco con el tema de la medicina. Está claro, los médicos sois esenciales. O sea, la ayuda que prestáis a la sociedad, pues vamos, es increíble. Pero también tiene que ser complicado, ¿no? Porque acompañar a alguien desde la música pues tiene siempre como una parte gratificante. Y en la medicina, ¿no has sentido, a veces no te has sentido a lo mejor ante alguien pues que estuviera pasando una situación muy difícil? No sé, ¿cómo empatizáis los médicos? Porque si empatizas demasiado, también se puede volver en contra, ¿no? En la profesión.
Yo creo
que hay que mantener una distancia prudencial con las emociones. Y a ti te veo tan emotivo y que me cuesta verte en el papel de médico.
Acabas de dar la clave, ¿no? Yo no he podido nunca separar la emoción de la ayuda, la emoción de la medicina.
Pero a veces para poder ayudar de verdad uno tiene que poner un poquito de distancia. ¿Sabes a dónde quiero ir a parar?
Sin duda, pero para eso se tiene que dar una situación terapéutica que tiene que ver con el formato, con las formas, incluso con el tipo de sala, digamos, ¿no? Para eso tiene que ser alguien ajeno, ¿no? Para poner distancia, para que haya cura tiene que haber cierta distancia, ¿no? Pero en el día a día muchas veces te puede la emoción. Uno termina empatizando muchísimo con sus pacientes. Y algunas veces yo siempre he considerado que era mucho mejor una conversación que una medicación. Y eso ha hecho en algún momento que sea para mí más importante poder conversar que poder medicar.
¿Te consideras un buen médico, aunque en este momento no estés ejerciendo?
No, me considero una buena persona.
Eso es muy importante. A veces es mejor en la vida encontrarse con una buena persona que con un buen médico, si es una persona demasiado
fría. Sí, porque además, por desgracia, la medicina viene uno oyendo en algunos sitios que ha habido algunas agresiones, que se ha desvirtuado todo, se ha perdido el respeto hacia la profesión. Antes estudiar medicina era compensado con una situación laboral válida, ¿no? Que en estos momentos muchos compañeros médicos están viviendo muchísimas dificultades profesionales.
Bueno, ya es terrible, ¿no? Pensar en precariedad en profesiones como la de médico. Es muy fuerte.
Es así.
Que antes, pues hombre, hay determinadas profesiones que por el esfuerzo que requiere llegar a ellas, pues ya determinaban un cierto estatus. Y ahora ya se ha acabado hasta con eso.
Es una pena, es una pena. Ahí sí que tiene que mejorar esa situación para que se recupere la dignidad. Hablo de profesionales como de la medicina, como del profesorado. Hay profesiones que son las que nos ayudan a crecer y son profesiones vocacionales, profesiones de servicio que tienen que estar siempre garantizadas.
Pero bien en cambio garantizadas. Muchas profesiones de estas que hablamos de servicio pues están infinitamente menos reconocidas que la fama fácil y efímera, y ahora te llevo al otro lado, al de artista, ¿no?
Bueno, yo no quiero ser, desde luego, famoso a cualquier precio, no.
Yo Pero quiero... tú sabes que hay mucha gente joven que su vocación no es, por ser artista.
Qué pena.
Sino porque quieren ser famosos o ganar dinero rápido.
Bueno, yo no comparto nada de eso. He intentado educar a mis hijos en la cultura, en la educación, en la literatura, en los valores, porque realmente ver que nuestros espacios de comunicación, que nuestros servicios públicos de comunicación están llenos de personas que no han hecho más allá que trabajar un cuerpo, sin trabajar la mente o sin trabajar, no, para mí no tiene sentido, ¿no? Y está demasiado valorado en nuestra sociedad, ¿no? Yo siempre que me monte un escenario, sea donde sea, defenderé por encima de todo lo que nos hace libres como personas y que nos hace avanzar como sociedad, que es la educación.
De retama o de flor de pensamiento que de luto se engalana.
Mañana horizonte en niebla, fiel timón de mi fragata, hace tiempo que me llegas con las velas desplegadas. Oh, mañana horizonte en niebla, fiel timón de mi fragata, hace tiempo que me llegas con las velas desplegadas.
Miradas o con pálidas miradas, tendrás voz, tendrás sonrisa o no me guardarás nada. Toda mi ilusión la he puesto en la espera de un mañana.
Mañana horizonte en niebla, fiel timón de mi fragata,
hace tiempo que me llegas con las velas desplegadas.
Un canto para la esperanza de Josefina de la Torre, la poeta canaria de la generación del 27. Hace tiempo que me llegas con las velas desplegadas.
Con las velas desplegadas.
Paco Damas, toda mi ilusión. Otro de esos temas estupendos que está en La Sin Sombrero, este disco libro interactivo, este ejercicio de arte con mayúsculas y también ese intento porque cale en nuestra sociedad pues una serie de valores que por desgracia, no voy a decir estamos perdiendo, pero a veces los arrinconamos, ¿eh? Dejémoslo ahí.
Sí, tenemos que seguir educando, ¿no? Yo creo que como, aunque sea reiterativo, en la educación está la base de nuestro proyecto como seres humanos, ¿no? Y tenemos que mejorar y pensar siempre que el futuro está en nuestros hijos, en educarlos en la cultura, en la poesía, en la literatura, en las artes tan necesarias para todos, ¿no? La filosofía, todas esas humanidades que parece que se van perdiendo.
Paco, lo que está claro es que yo creo que tú crees fervientemente en lo que haces. Hay esa frase de la fe mueve montañas, pero quitándole las connotaciones religiosas, también es un poco lo que tú has hecho de tu vida, el creer en algo y trabajar en ello y empeñarte en decir, pues esto es lo que yo quiero hacer, lo que quiero transmitir, para lo que estoy aquí.
Yo he tenido la oportunidad de volver a cantar a sitios donde yo había sido médico. la vida da esas vueltas tan...
¿Cómo te han recibido mejor? ¿Como médico o como cantante?
El caso es que la anécdota es así, ¿no? O sea, personas que están en el teatro, yo me subo al escenario y parece Don Francisco, decían. Yo antes era Don Francisco.
Claro, el médico. En los lugares de provincias todavía se os tiene un cierto respeto.
Ahora soy Paco, he perdido el don con esto de la música. Y bueno, nada, es una anécdota donde alguna de esas personas se han acercado al final y dicen, mire usted, la pastilla que me ha dado esta noche es mejor que la que me daba por la mañana.
Así en vez de comentarte el concierto, te comentaban la medicación. Oye, Paco, la despedida la quiero poner con un tema muy importante, el último corte de este disco, que también hay un videoclip que lo acompaña, y que es ese 016, que es el teléfono al servicio de todas aquellas personas pues, que sufran violencia. ¿Quién eres tú? 016, ¿quién eres tú? Ese es el título del tema. Quiero que lo contextualices y lo presentes tú antes de que nos vayamos.
Bueno, después de musicar a todas estas poetas, yo tenía una canción, tengo varias, pero esta es una canción emblemática de mi repertorio, donde hablaba de la violencia de género, ¿no? La recuperé y conseguí que cada una de las artistas, aparte de cantar su canción personal, ¿no?, hiciera un fragmento de esta canción que se llama ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para faltarme al respeto? ¿Quién eres tú para faltarme a la dignidad? ¿Quién eres tú para humillarme? No romperás con tus sólidas caricias el cantar de mi universo, el silencio de la brisa.
Pues con ese mensaje nos vamos a despedir y con ese teléfono 016, que ojalá no tuviera que existir, pero por lo menos está ahí al servicio de quienes lo necesiten. Dime.
Solo un detalle. Gracias, Isabel.
Gracias a ti.
Gracias por
venir,
conversar,
Paco.
Gracias por darme la oportunidad de hablar, porque mientras hablamos tú y yo, mejoramos y esperemos que haya mejorado mucha gente.
Te lo agradezco, pero no te voy a quitar el punto negativo que te he puesto al principio de la charla por venir sin guitarra. Así que tendrás que venir a la repesca, a la recuperación.
Volveré en septiembre.
Venga, le damos también las gracias a Mario Llorente, que ha estado hoy en la realización técnica.
¿Quién eres tú? Con tu pálida mirada, con tu luna de costado, no romperás con tus sólidas caricias el llantar de mi universo, el silencio de la brisa. Habrá que hacerle a la voz un abanico de seda que diga los cuatro vientos lo poco que de ti queda. Que cuando muere el amor el alma se desvelena y quiere que no se escape aquel recuerdo sin pena. Que cuando muere la abrigo de seda que diga los cuatro vientos.